comienza la meditación de los ejercicios espirituales que dirige el padre Francisco Casas, sacerdote de la Archidiócesis de Valladolid y que en Radio María dirige el programa Todo Tuyo, María.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos este día de ejercicios espirituales, en este sábado, en la víspera ya del gran Domingo de Ramos, en la Pasión del Señor, y vamos a entrar en esta meditación, en ese silencio del Sábado Santo, en ese silencio de la tierra que espera la resurrección de Jesús. Después de haberle contemplado muerto en la cruz, de haberle acompañado en la entrega de su vida y en el misterio de su pasión por amor, Jesús entrega el Espíritu. Y después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque estaba oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato lo autorizó. Él fue, se llevó el cuerpo, tomó a Jesús, lo envolvió en unos lienzos con Nicodemo y lo condujo hacia un huerto, a un huerto que había cerca del sitio donde lo crucificaron. Y allí había un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como era el día de la preparación de la fiesta de la Pascua para los judíos, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Y aquí dejamos nosotros a Jesús y podemos meditar en este día de ejercicios sobre nuestra paciencia, sobre la paciencia de Dios, sobre el misterio del silencio de Dios y cómo María meditaba todo en su corazón. Ya no vemos con nuestros ojos a Jesús, ya no le vemos actuar delante de nosotros, pero sí que hemos tenido experiencia de Él. Hemos tenido y tenemos anécdotas de nuestra vida con Él, y por eso en este momento, en este día, es un momento de dar vueltas a todo en el corazón, de mirar esa soledad de María, de verla volver al Calvario y de esperar con ella la resurrección, de aprender a esperar los tiempos de Dios. Y por eso vamos ahora a comenzar esta meditación, este día de ejercicios, pidiéndole al Espíritu Santo que encienda nuestros corazones con el fuego de su amor. Pidamos la gracia a Dios nuestro Señor para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. Venga a nosotros tu reino, Señor. Déjanos quedarnos junto a tu madre, esperando tu resurrección. Que aprendamos también nosotros a tener paciencia, a saber esperar tus tiempos, los tiempos en que tú actúas. Y así vamos a acompañar en este día a María, en nuestras soledades y dolores, en nuestras cruces vacías, en nuestros silencios desgarradores. ¿Cuántas veces no encontramos sentido ni al sufrimiento, ni al dolor, ni a la enfermedad? cuántas veces aparecen silencios desgarradores en nuestra vida. La tierra enmudeció cuando Jesús entregó el Espíritu. El velo del templo se rasgó y mostró la intimidad del templo, mostró ese templo del Antiguo Testamento que estaba vacío. Al abrirse el templo, al abrirse el velo del templo, mostró lo que había en el interior. Las tablas de la ley no estaban, habían sido robadas. Ese culto ahora estaba vacío. Pero sin embargo, en el monte Calvario se había abierto otro velo. Había aparecido el templo del cuerpo de Cristo y en el interior había un corazón, en el interior había vida, un corazón que acababa de pararse, pero un corazón que esperaba latir de nuevo con un latido sereno y eterno en la mañana de Pascua, con un latido que conquistaría el mundo entero, un latido sereno que enamoraría a los hombres de todos los pueblos, naciones, razas, que se acercaran hasta él y se dejaran tocar por la sangre y el agua que manaban de ese costado abierto. Es un día para que nos podamos quedar con María, preparando nuestra vida y entrega, quitando y despojándonos de ese hombre viejo que el Señor ha venido a quitarnos. Es un día para aprovechar a poder confesarnos si aún no lo hemos hecho y vivir en gracia, vivir de la mano de Jesús su entrega, vivir de la mano de Jesús estos días santos en que acompañaremos a Pedro y a Judas, acompañaremos a Jesús a Betania, a la casa de sus amigos, de Marta, de María, de Lázaro, para allí encontrar consuelo y ser ungido. Acompañaremos a Jesús y veremos cómo es entregado por Judas. Llegaremos al gran triduo pascual y para eso, para llegar con corazón y mirada limpia, necesitamos pasar por ese trono de la gracia que es el sacramento de la confesión. Os invito, si todavía aún no lo habéis hecho en este tiempo final de la Cuaresma, en esta recta final antes del Domingo de Ramos, aprovechar a vivir un momento de confesión, un encuentro con la misericordia de Dios. Y nos quedamos con María, nos quedamos con la madre que ha depositado a su hijo en la puerta del sepulcro, lo han introducido los hombres dentro, han corrido la piedra y María se queda allí en soledad. Mi hijo, al que tantas veces he acariciado, he mirado, he acunado, ese hijo que el ángel me prometió que sería hijo del Altísimo y que reinaría para siempre. Ahora mis ojos lo ven muerto, lo ven sepultado, lo ven tras una piedra. Y María, con el corazón atravesado de dolor, comenzaría a recordar sus encuentros con Jesús, su experiencia de vida con él, y subiría de nuevo al Calvario, y vería allí a los pies del madero los clavos, la corona de espinas que ha llevado su hijo, y vería el lienzo con que le habían descolgado de la cruz. Veía ese madero ahora vacío, esa cruz desnuda que por tantas calles y lugares de España procesionará estos días, esa cruz desnuda que busca a alguien que la lleve, que busca a alguien que se clave en ella. Un día se clavó Cristo, allí entregó su vida. Ahora nos toca a nosotros abrazar la cruz, cogerla, clavarnos en ella con Jesús, con aquel que por amor sube al leño. Y al mirar esa cruz vacía, María recordaría, actualizaría lo que momentos antes acababa de ocurrir, las últimas horas de la vida de su hijo. Cuando había estado en aquel cenáculo cenando con ellos, les había lavado los pies, había instituido la última cena, había instituido la Eucaristía. Tomad y comed mi cuerpo entregado, tomad, bebed mi sangre derramada por vosotros. Aquello que les anunció ahora acababa de hacerse realidad, acababa de cumplirse a los ojos de todos, pero esos todos habían salido corriendo y muy poquitos quedaron a recibir esa sangre derramada y ese cuerpo entregado. Como tantas veces hoy Cada día, en la Iglesia, Jesús se entrega de nuevo, cuerpo entregado y sangre derramada. Y no son muchos los que se acercan, los que nos acercamos a recibir su cuerpo y sangre, a recibir su misma vida. Cuando Jesús les dice, toma mi cuerpo y come, toma mi sangre y bebe, no nos entrega simplemente un trozo de pan y un poco de vino, nos entrega su cuerpo y sangre, nos entrega su misma vida. ¿Qué recibo yo en la Eucaristía? Recibo la vida de Cristo, recibo su misma vida, esa vida del Dios que se hace hombre y se entrega por mí. ¿Y qué me enseña al darme su misma vida? A entregar mis cruces, a entregar mi vida, a entregar todo lo que soy y tengo, pues es un regalo de Dios, es un regalo de las manos traspasadas de Cristo. Y así María recordaba cómo en aquella cena también Judas se había acercado a mojar a la misma fuente que el Señor y había recibido también ese pan untado en la salsa, había recibido también la vida de Cristo, pero la había rechazado. No confiaba en la bondad de Jesús, no confiaba en que pudiera cambiarle su gracia, no confiaba en el amor infinitamente bueno, ilimitadamente bueno de su Maestro y su Señor, de su amigo Jesús. Y por eso Judas saldrá corriendo y al ver la consecuencia de sus actos, al ver a su Maestro, al hombre bueno, muerto y sepultado, decide salir corriendo y quitarse la vida. Decide romper con todo, romper con el mayor regalo que Jesús le había hecho, su vida, una vida reparada, una vida redimida con la sangre del Maestro, una vida restaurada desde los orígenes por el amor. Y Judas no se deja amar, no se deja acariciar por Dios, se endurece, se aleja, se pierde y se quita del medio. Pedro, sin embargo, que también había compartido la última cena con Cristo, que había recibido su misma vida, que se había dejado lavar por Jesús sus pies, aunque con reticencias, aunque con lucha, pero se había dejado amar y lavar, ahora se acercará de nuevo, con la cabeza agachada, con las orejas agachadas, y buscará a Jesús, y llorará de nuevo amargamente a la puerta del sepulcro. ¿Por qué te abandoné? ¿Por qué te dejé? ¿Por qué fui tan cabezota y saqué mi espada para defenderte con las armas de este mundo si solo me pedías que estuviera a tu lado? Si no me pedías que te defendiera, sino que te amara, que te acompañara, que no te abandonara. Y Pedro llora amargamente de nuevo a la puerta del sepulcro. Y buscará el consuelo y el amor de María. Y buscará ser confortado por ella. Y buscará que le alimente su esperanza, que le diga, hijo mío, ahora en verdad escuchaba de labios de María, hijo mío, espera a Jesús, espera al Maestro que nos ha prometido que resucitará al tercer día, que nos ha prometido que volverá. Y así Pedro se queda en el cenáculo de nuevo con María, pero cerrarán la puerta porque no saben lo que va a ocurrir con su vida. Si esto le había pasado al leño verde, si esto habían hecho con Jesús, que era el Maestro y el Señor, ¿qué harían con ellos, pobres discípulos? Y Pedro, por miedo, comenzaría a buscar maderas, comenzaría a buscar seguridades en las cosas de esta tierra, y con los discípulos que volvieron al cenáculo, cierran las puertas y ventanas. Oían ruidos, oían el griterío, oían a los romanos y judíos de un lado para otro, y tenían miedo. Tenían miedo a lo desconocido, tenían miedo a que acabaran con su vida, tenían miedo, pues no estaba su amigo con ellos. Y ese miedo solo desaparecerá cuando Jesús de nuevo se les muestre en aquel cenáculo, en aquella casa de amor, en aquella casa de entrega, y les diga, yo estoy con vosotros, no tengáis miedo, la paz con vosotros. Esa paz Cristo me la da si yo espero. Y es una gran lección para este día, es una gran lección para nosotros, saber esperar la intervención divina, saber esperar el tiempo de Dios, pero saber esperar junto a Dios, junto al sepulcro, junto al tabernáculo, junto a la Eucaristía, saber esperar escuchando su palabra, pidiendo que los latidos de su corazón sean también vida para mí. Y por eso hoy, en este sábado, acudimos a María, acudimos a nuestra Madre, acudimos con Pedro a recordar lo que ha ocurrido en estos últimos momentos. Entrega en la última cena, lavatorio de los pies, institución de la Eucaristía, oración en el huerto, prendimiento, pasión, muerte, sepultura. Y podemos recordar esos últimos momentos de Jesús en la cruz. María recordaría en su soledad esas palabras de Jesús, ese último y gran testamento. Es, fijaos, en lo que hoy confesamos en el credo, en el acto de fe que es el credo, al decir: por nuestra causa fue crucificado, por nuestra causa, por nosotros Jesús ha sido crucificado. Hoy, cada día, cada domingo, cada solemnidad, actualizamos nuestra fe, que es la fe de la Iglesia. ¿Tiene algo que alejar, que decir el condenado? Aquel que se acerca a Jesús, ¿tiene algo acaso que alegar el que ha sido condenado a muerte? Y dice el Salmo 21, que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que cada uno de nosotros, que recibimos el castigo también por nuestros pecados, miremos a Cristo, que ha muerto, que ha entregado su vida en la cruz, y digámosle: Señor, mira que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de lo que tú has hecho por mí. Su misma figura es un grito que resuena a lo largo de los siglos. El ver a Cristo en la cruz. Hay muchos que quieren quitar la cruz como signo de amor, como signo de esperanza, como un signo de entrega de nuestra sociedad, de las aulas, de las plazas públicas, de aquellos lugares en que la sociedad vive y se entrega, vive y camina, porque rechazamos en el fondo al amor. En las naciones de antigua cristiandad hoy se quieren retirar las cruces de los espacios públicos, pues no se quiere mostrar a un hombre que muriendo da la vida. Jesús crucificado es en sí mismo una palabra hiriente, pero es en sí mismo el grito de amor, el grito del amor al mundo entero. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres tener vida? Entrégate. Como el grano de trigo, entiérrate en la tierra y muere. Ocupa el último lugar, ponte a servir. No quieras reconocimientos, honores, fama, puestos. No busques coronas de grandeza, sino que ponte como el servidor y el último, ponte a dar la vida por aquellos que están a tu lado. Y María recordaba esas siete palabras de Jesús cuando se está asfixiando, cuando está muriendo. Y nosotros de nuevo somos invitados a recordar las palabras de Jesús, a recordar sus palabras de amor para cada uno de nosotros. Sus discursos a lo largo de la vida, sus actos de alimento, de dar el agua a la samaritana, de curar a la hemorroísa, esos actos de amor de Jesús, esos actos redentores por cada uno de nosotros. Las siete palabras de Jesús son esas palabras que dice Él: no pasarán, mis palabras no pasarán. No pasarán nunca, pues Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Jesucristo es el mismo que predicó y caminó en Galilea, es el mismo que muere en la cruz y que hoy vive y reina por toda la eternidad, y que hoy resucitado y glorioso nos espera en la Eucaristía, y que hoy resucitado y glorioso nos invita a la amistad con Él. Mis palabras no pasarán. ¿Qué palabras dirá Jesús? ¿Serán palabras de queja, de protesta, de insulto? Las palabras de Jesús son palabras de amor y palabras de misericordia. Cuentan que algunos les cortaban la lengua cuando eran crucificados para que no gritaran más ni maldijeran. En los mártires También a algunos les cortaron la lengua para que no alabaran a Cristo. ¡Viva Cristo Rey! Por ti mi reina la sangre dar, gritaban muchos de nuestros mártires. Y como no se soportaba por sus verdugos y perseguidores este grito de alabanza, les cortaban la lengua. Jesús no fue sometido a este tormento, porque sus palabras no eran amenazadoras. Tenía los labios hinchados por la fiebre, la lengua pegada al paladar, pero no amenazaba, no era hiriente. Como los sacerdotes al pie de la cruz, tenemos que estar allí como Juan, el amado. Tenemos que escuchar a Cristo que nos dice estas palabras, al pie de la cruz, al pie del altar, al pie del sagrario. Y en esa primera palabra Jesús nos dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús repetía esta frase, con su corazón lleno de bondad y de amor, cuando se ejecuta a Jesús, cuando se ejecuta la condena, pide perdón para ellos. José de Arimatea no condena a Jesús. José de Arimatea forma parte del Sanedrín y no condenará a Jesús. Pilato, la multitud del pueblo, son responsables a su manera, los soldados, aquellos que han ido quitándole la fama a Jesús de una forma inconsciente, están colaborando en ese acto de condenar y dar muerte al Hijo de Dios. Y muchos de ellos no saben lo que hacen. Están ahí por su trabajo, están ahí por las circunstancias, por presiones, y Jesús pide perdón por ellos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. También había un grupo que estaba junto a María, observando lo que ocurría, sintiendo su propio dolor por Cristo, por su Hijo. Y Jesús pide el perdón para todos y los disculpa. Realmente alcanza el perdón a toda la humanidad, pues para eso estaba allí. Pide para el mundo la redención, la misericordia. Un perdón y una misericordia que es esencial recibirlos. Unos se cerrarán al amor misericordioso y no querrán ser sanados ni ser salvados. Otros lo recibirán porque les pesa tanto el amor de Jesús entregado, porque les pesa tanto el haberle ofendido. Jesús ofrece el perdón cuando nadie se lo pide. Está siendo condenado, la sentencia se está cumpliendo, y sin embargo Él, con su gran amor, ofrece el perdón aunque no se lo pidamos. Algunos se arrepienten y volverán dándose golpes de pecho a sus casas. Algunos al contemplar la entrega de Cristo, golpeándose el pecho dirán, ¿qué hemos hecho? ¿Por qué le hemos condenado? Recorren ese proceso de conversión. Él, Jesús, se ha adelantado en el amor. Se ha adelantado a reconocer la necesidad de perdón sin que yo la pida. Por eso hoy soy invitado, al escuchar de nuevo estas palabras de Jesús al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, soy invitado a correr a los brazos de Cristo, a reconocer la necesidad que tengo de ser perdonado y pedírselo a Jesús. Pedírselo a Jesús por medio de su Iglesia, por medio del sacramento de la reconciliación, por medio de los sacerdotes. Los mártires lo son porque perdonaron a los que los mataban. Los mártires son aquellos que, como Cristo, excusan y piden al Padre perdone la ignorancia de aquellos que están apretando el gatillo o ejecutando la sentencia. Hay perdones que son heroicos y solo son para un alto grado de amor. Solo un alto grado de amor consigue ese perdón. La madre de Santa María Goretti, una niña de 12 años que fue asesinada por la lujuria, al asesino de esta niña se atrevió a pedirle perdón un día de Navidad. A la madre de la niña fue a la casa del sacerdote donde servía y fue a decirle, mire, vengo a que me perdone. Pase y cenaremos juntos. Y así esa madre de Santa María Goretti perdonó al que había matado a su hija. Vengo a que me perdone. pase y cenaremos juntos. El día en que Jesús nace, el día en que Jesús empieza a caminar para este mundo, a los ojos de este mundo, en que el amor y el perdón se han hecho hombre, se han entregado, esta mujer recibe en su casa a aquel que ha acabado con lo que más quería, con su hija. El resto de los perdones, pues son y se dan a un nivel ordinario, el perdón de una murmuración, de un fallo, de un defecto, pues habitual, pero el gran perdón es la victoria de la cruz y del amor. Las heridas fuertes necesitan tiempo para sanarse. También en las rocas son hendidas con el tiempo y se van limando por el paso del agua, pero se necesita tiempo. Las rocas esas son heridas con el tiempo, por el aire, por el agua, van siendo erosionadas. Pues con el amor, el tiempo hace que todo se vaya asentando y con la gracia del Señor también puedo perdonar. Pues vamos a quedarnos aquí un ratito, vamos a escuchar esta canción que nos ayude a vivir en esa soledad de María, en esa soledad de tantos dolores como podemos llevar, y que podamos escuchar de labios de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces somos inconscientes? ¿Cuántas veces no caemos en la cuenta de la gravedad de nuestros actos, de las consecuencias de nuestro pecado, de cómo le lleva a Jesús a entregar su vida por mí en la cruz? Madre de la soledad, ruega por nosotros.
Cuando yo recorro mis pisadas, puedo ver que fue Dios quien lo quiso, que me enternecieran tus dolores, oh Señora, nuevo paraíso. Delicada niña, se ha rasgado el cielo, tus manos recogen con tu suave velo los restos mortales al pie de la cruz. Te despedazamos a tu buen Jesús. ¿Dónde está tu niño? ¿Dónde San José? ¿Qué hay de los pastores, pueblo de Belén? Madre de dolores, tu hijo Salvador, dime qué consuelo doy a mi Señor. Si mi cobardía volvieras valor y tantos pecados en una oración, si pudiera en algo llevar esa cruz, ser en el Calvario el Juan de Jesús. En tus soledades ya no llores tanto, dame tú la fuerza, el Espíritu Santo. Piedad fue segura, Madre de Jesús, fuerza, valentía, si llega mi cruz. Cuando yo recorro mis pisadas, puedo ver que fue Dios quien lo quiso, que me enternecieran tus dolores, oh Señora, nuevo paraíso.
Querida Madre, como tú siempre nos cuidas, ayudas y levantas, como tú siempre nos llevas de la mano y también nos ayudas a vivir en la soledad. Otra de las palabras que tu Madre escuchaste en la cruz a Jesús es la que dirige a uno de esos ladrones que estaban crucificados con tu Hijo. el que ha llamado la tradición el buen ladrón, no porque robar sea bueno, no porque ser un ladrón sea algo bueno, sino porque consiguió conectar con el corazón de Cristo, reconocer su pecado, pedirle compartir la vida eterna, la entrada en el paraíso. Es llamado el buen ladrón porque dice la tradición que fue aquel que en el último momento de su vida consiguió arrancarle a Jesús el cielo, robarle la eternidad. Pero a Jesús no se le puede robar, a Jesús se le puede pedir y suplicar, y como está dispuesto a darlo todo antes que se lo pidamos, en cuanto el buen ladrón abrió sus labios, reconoció su pecado y miró a Cristo, le suplicó poder entrar y gozar con él en su reino, Jesús le dijo aquella frase: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Y María ve de nuevo la grandeza de su Hijo Jesús. Dentro de estos dos ladrones condenados con Jesús, vemos que uno recibe el perdón y el otro no. Jesús se adelanta en el amor. Hasta los ladrones le injuriaban y se encuentran también con los brazos abiertos, crucificados, y no se encuentran con la omnipotencia aplastante de Dios, sino que se encuentran con un Jesús que, como ellos, con ellos, está crucificado. Un Jesús que además ha sido flagelado y azotado, un Jesús que se está desangrando y tiene una fiebre alta. Tiene sus brazos abiertos. Por su corazón abierto recibirán el perdón, pero ellos, los dos ladrones, tienen cerrado su corazón. Brazos abiertos, sí, pero un corazón cerrado. Y Jesús, que abre su corazón para curar las rebeldías, es el contrapeso al amor desgarrado, es el contrapeso a ese plan de Dios para esos dos ladrones que se habían perdido en su vida, que se habían buscado en la comodidad, en el poder vivir cómodamente y no habían buscado la voluntad de Dios ni seguir a Jesús. Y vemos la grandeza de este Dios, la grandeza de este Jesús que está a punto de expirar y que ante el mínimo agujero o resquicio se cuela como el agua y la luz, se cuela para cambiar el corazón del hombre, aunque sea en el último instante de su vida. Al ladrón arrepentido le ofende la actitud de su compañero y se lo echa en cara, le remite al juicio de Dios. Dice, reconoce sus crímenes y reconoce también la inocencia de Jesús. Este hombre es bueno. Nuestra condena, en el fondo, es justa porque estamos pagando por nuestros crímenes. Pero este hombre es justo. ¿Es que tú no puedes reconocer la bondad de Jesús? ¿Es que tanto te cuesta reconocer la bondad de este hombre que ahora muere con nosotros? Y el otro ladrón se cierra al amor. No quiere reconocerlo, no quiere mirar a Jesús. Y éste le pide, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús le abre la puerta de par en par, la puerta de su corazón, de su intimidad. Le abre la vida eterna. El misterio de amor y de misericordia de Dios se derraman en este momento, se ofrecen a este hombre y a cada uno de nosotros. Es la forma característica de actuar de Dios, que desborda las rebeldías con amor, que desborda en generosidad el corazón limitado de cada uno de los hombres. Podríamos ver en este encuentro del buen ladrón con Jesús la primera confesión de la historia y vemos la primera absolución: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Sería el primer hombre en entrar al cielo, el primer hombre redimido y salvado y llevado con Cristo al cielo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Soy invitado yo también a realizar mi camino de conversión a Él, mi camino de conversión a Cristo. Acuérdate, en la cruz está el signo de la amistad y la relación mantenida con los amigos, la relación mantenida en ese diálogo de misericordia que ya tuvimos en el segundo día de ejercicios, que hemos ido teniendo también en la pasión y que ahora somos de nuevo en esta soledad y frialdad del sepulcro a tener de nuevo con Cristo, un diálogo y un coloquio en el que le pidamos que encienda nuestra alma, que encienda nuestro corazón, que podamos recordar todas las obras que Jesús hace con nosotros, que podamos caminar con Él. Y María iba meditando todo lo que había ocurrido en su corazón. Se acuerda también de ese momento íntimo y precioso en el que ella empezó a ser protagonista, el momento en el que su hijo se dirige a ella y le entrega a Juan por hijo, le entrega a su iglesia, y el momento en el que Juan es también entregado a María como madre. Y de nuevo las palabras de Cristo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. Y finalmente Jesús, dirigiéndose al Padre y a los que allí estaban, les dice: todo está cumplido. Todo está cumplido. He recorrido y combatido bien el combate de la vida. He entregado todo lo que tú, Padre, me has dado. Por ellos te he rogado para que sean uno. Te he rogado que los cuides y los protejas ahora que yo me voy. Y cuando Cristo resucite y vuelva de nuevo, abrazará a Juan, a María, a los apóstoles y a cada uno de nosotros. Pero nosotros queremos quedarnos con nuestra madre. Queremos recordar y actualizar el eco que hay en nuestro corazón. Y después del Calvario, después de haber recogido las palabras de Jesús, la corona de espinas y los clavos, bajaría de nuevo la cuesta, entraría en la ciudad, volvería al cenáculo y allí esperaría. ¿Dónde me refugio yo? ¿Dónde me escondo yo? ¿Me escondo en Cristo? ¿Me refugio en el Sagrario? ¿Me escondo en lo profundo de su corazón? ¿O me escondo y descanso en mis gozos temporales, en Internet, en el juego, en una serie, en la televisión? ¿Me escondo en los placeres de este mundo? ¿Me escondo en una imagen que proyecto? ¿Me escondo en la violencia o en el juicio respecto a los demás? ¿Dónde me escondo cuando la cruz y el dolor llegan a mi vida? Somos invitados por María a cobijarnos en el corazón de Cristo, a cobijarnos de nuevo en el sepulcro, a guardarnos ahí con María, a guardarnos ahí en el amor de los apóstoles. Pues vamos ahora con esta oración y este canto del diario de María a recorrer toda nuestra historia de amor para con Jesús y a pedirle que Él sea luz para cada uno de nosotros antes de entrar en ese misterio del sepulcro y de lo que Cristo hizo en aquel día glorioso.
Se ponía serio sobre este madero. Veo aquel pequeño que entre los doctores hablaba en el templo, que cuando respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba.
Y así nosotros también recorremos este camino de la mano de Jesucristo, recorremos este camino de la mano de María. Estamos contemplando este misterio de la soledad de la madre, que a lo largo de su vida ha compartido las experiencias de vivir con Jesús, las experiencias de amor del Padre Eterno encarnado en Jesús. Y yo os invito a que en este año podamos vivir de una forma especial los misterios del Santo Triduo Pascual, los misterios de la Semana Santa y especialmente el Sábado Santo. Generalmente es un día que pasa como muy desapercibido, porque después de haber celebrado pues los grandes oficios del Jueves Santo, después de haber celebrado la pasión y muerte de Jesús en la cruz, de haber prolongado a lo mejor en la tarde alguna procesión del misterio de la soledad o de la crucifixión del Señor, el Sábado Santo parece que es como un día de descanso en el que ha pasado ya la Semana Santa, en el que ya no hay nada que celebrar hasta que no llegue pues el Domingo de Resurrección en el mejor de los casos o en la Vigilia Pascual. Pero yo os invito a, en esa mañana del Sábado Santo, poder vivir y recorrer el camino que en esta meditación estamos haciendo. Ese camino en la soledad de María, ese camino de ver qué es lo que Jesús está haciendo también en este día, qué está haciendo enterrado en el sepulcro. Y nos lo recuerda una de las homilías antiguas sobre este grande y santo sábado. Una de las homilías que ahora vamos a ir desgranando, vamos a ir leyendo y comentando, porque creo que nos dan mucha luz para ver también lo que hace Jesús y lo que confesamos en el credo cuando decimos descendió a los infiernos, descendió al lugar de los muertos. ¿Para qué? Pues para lo que celebramos en este sábado víspera ya del Domingo de Ramos, en este sábado que deseamos con esta tanda de ejercicios pues configurar nuestro corazón para saber esperar, para saber confiar, para saber caminar según los planes de Dios. ¿Qué es lo que sucede en este día? Un gran silencio envuelve la tierra, un gran silencio porque el Rey duerme. La tierra temió sobrecogida, porque Dios se durmió en la carne y ha despertado a los que dormían desde antiguo. Dios ha muerto en la carne y ha puesto en conmoción al abismo. Va a buscar a nuestro primer padre como si fuera la oveja perdida. Quiere absolutamente visitar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Él, que es al mismo tiempo Dios e Hijo de Dios, va a librar de su prisión y de sus dolores a Adán y Eva. El Señor, teniendo en sus manos las armas vencedoras de la cruz, se acerca a ellos. Al verlo, nuestro primer padre Adán, asombrado por tan gran acontecimiento, exclama y dice a todos, «Mi Señor esté con todos». Y Cristo, respondiendo, dice a Adán, «Y con tu espíritu». Y tomando por la mano le añade, «Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Yo soy tu Dios, que por ti y por todos los que han de nacer de ti me he hecho tu Hijo. Y ahora te digo que tengo el poder de anunciar a los que están encadenados, salid, y a los que se encuentran en las tinieblas, iluminaos, y a los que dormís, levantaos. A ti te mando, despierta tú que duermes, pues no te creé para que permanezcas cautivo en el abismo. Levántate de entre los muertos, pues yo soy la vida de los muertos. Levántate, obra de mis manos, levántate, imagen mía, creado a mi semejanza. Levántate, salgamos de aquí, porque tú en mí y yo en ti formamos una sola e indivisible persona. Por ti, yo, tu Dios, me he hecho tu Hijo. Por ti, yo, tu Señor, he revestido tu condición servil. Por ti, yo, que estoy sobre los cielos, he venido a la tierra y he bajado al abismo. Por ti me he hecho hombre, semejante a un inválido que tiene su cama entre los muertos. Por ti que fuiste expulsado del huerto, he sido entregado a los judíos en el huerto, y en el huerto he sido crucificado, y en un huerto he sido entregado. Contempla los salivazos de mi cara, que he soportado para devolverte tu primer aliento de vida. Contempla los golpes en mis mejillas, que he soportado para reformar, de acuerdo con mi imagen, tu imagen deformada. Contempla los azotes en mis espaldas, que he aceptado para aliviarte del peso de los pecados que habían sido cargados sobre tu espalda. Contempla los clavos que me han sujetado fuertemente al madero, pues los he aceptado por ti, que maliciosamente extendiste una mano al árbol prohibido. Dormí en la cruz, y la lanza atravesó mi costado, por ti, que en el paraíso dormiste, y de tu costado diste origen a Eva. Mi costado ha curado el dolor del tuyo, mi sueño te ha sacado del sueño del abismo, mi lanza eliminó aquella espada que te amenazaba en el paraíso. Levántate, salgamos de aquí. El enemigo te sacó del paraíso y te colocó no ya en el paraíso, sino en el trono celeste. Te prohibí que comieras del árbol de la vida, que no era sino imagen del verdadero árbol. Yo soy el verdadero árbol, yo que soy la vida y que estoy unido a ti. Coloqué un querubín que fielmente te vigilara. Ahora te concedo que el querubín, reconociendo tu dignidad, te sirva. El trono de los querubines está preparado, los portadores atentos y preparados, el tálamo construido, los alimentos prestos, se han embellecido los eternos tabernáculos y moradas, han sido abiertos los tesoros de todos los bienes, y el reino de los cielos está preparado desde toda la eternidad. ¡Qué belleza de texto! ¡Qué belleza ese encuentro entre Cristo y Adán! ¡Qué bondad y belleza de testimonio! Aquel que escuchamos de labios de Jesús y que lo dice: el enemigo te sacó del paraíso, pero yo te voy a colocar en un lugar mejor. El Señor nos ha sacado del paraíso, o más bien, hemos perdido el paraíso por nuestros pecados, por nuestra desobediencia a Dios, y hemos podido ganar el cielo. Hemos ganado el cielo, hemos salido ganando con el cambio, si nos unimos a la pasión de Cristo, si nos unimos a su entrega, a su muerte, si nos unimos a su resurrección. No podemos quedarnos en el lamento, como el pueblo de Israel, que se lamentaba por haber perdido su vida en Egipto, por haber perdido su alimento, y no se conformaban con estar con el Señor y con el mejor alimento que les esperaba en la tierra prometida. Querían todo y lo querían ya. Y Jesús nos dice: te daré todo, pero no ahora. Aún no, espera, confía, quédate y yo vendré a buscarte. Te he preparado esa digna morada. Esa morada de lo que nos habla en el discurso de la cena. Me voy a prepararos un lugar, y cuando vaya y os prepare un sitio, vendré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros, y a donde yo voy ya sabéis el camino. y en esa morada preparada por Jesús, donde Él siempre nos quiere servir, donde Él siempre nos quiere cuidar, somos invitados a acudir. Esa morada hoy está y se encuentra en el sagrario. Cuando entro en la morada de Dios entre los hombres, cuando entro en ese templo santo donde Cristo habita, donde me invita a acompañarle como anticipo de la morada eterna en el cielo. Hay un corazón que late, hay un corazón que palpita en el sagrario esperándote, un corazón que desea que le acerques el tuyo y se lo entregues, que se realice en tu vida ese intercambio de corazón. Entrégale tu vida, entrégale tu corazón, déjate cuidar y curar por él. Que Jesucristo está vivo, decidles que existe Dios. Y allí, María, nos quedamos contigo en este día. Nos quedamos esperando la resurrección del Maestro. Nos quedamos esperando que se haga realidad lo que tu Hijo nos ha prometido. Le hemos pedido en esta meditación aún dolor, sentimiento y confusión, porque por mis pecados va el Señor a la pasión, va el Señor a la muerte y se queda en el sepulcro. Pidámosle en este día que actúe en medio de nosotros, que nos conceda un corazón como el suyo, que nos conceda un corazón como el de su madre, capaz de esperar, de confiar y de amar a todos los que están a nuestro lado. Querida Madre, en este día nuestro coloquio es contigo, ese coloquio de amor, ese coloquio de consuelo, ese coloquio en el que dejar también nuestros dolores a tus pies. Y podemos concluir ese coloquio con la oración del Ave María. Recibimos la bendición de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
Así concluye la meditación de los ejercicios espirituales que dirige el padre Francisco Casas, sacerdote de la Archidiócesis de Valladolid. Les recordamos que mañana domingo esta meditación será emitida no a las 11 en su horario habitual, sino a las 12:30 de la mañana.